A esta hora empieza la sección Salva tus árboles. El espacio que realiza José Cobo en Más de Uno Melilla.
Estamos en Más de Uno Melilla, en Onda Cero, y como hacemos cada dos jueves, o al menos así lo intentamos, pues vamos a presentar a José Cobo porque tenemos la sección Salva tus árboles, en la sintonía de Más de Uno Melilla. Hola José, buenas tardes.
Hola Begoña, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos los dos en el estudio, que siempre es mejor cara a cara que cuando es vía telefónica, pero bueno, es que los compromisos profesionales no siempre permiten que hagamos la sección en el estudio. José, tenemos varios asuntos sobre la mesa. Me gustaría que empezáramos hablando por algo que ha sido noticia estos días. Se han paralizado las obras que el Ministerio del Interior estaba acometiendo en la zona de especial conservación del barranco, perdón, de Aguadú. Es que hay dos, está la del barranco del Nano y la de Aguadú. Había unas obras de emergencia para pues hacer una serie de obras en el perímetro fronterizo, en el vallado, obras de seguridad. Aquí, bueno, todos a una, los movimientos ecologistas y también la Consejería de Medio Ambiente lanzaron el grito, pusieron el grito en el cielo cuando se vio lo que se estaba haciendo, que se ha destrozado buena parte, según unos informes técnicos de expertos de la Universidad de Granada, el 60% de la masa arbórea se perdió. Entonces quería valorar contigo este tema, José.
Pues realmente ha sido, bueno, agradecemos que se hayan paralizado la obra, pero sí que es cierto que tarde, ¿no?, lo siguiente, porque lo que se ha arrasado, si por ejemplo estamos comentando a micrófono cerrado la reincorporación que se estaba intentando hacer de la tortuga mora en esa zona, porque es una zona apropiada para ello y donde ya viven, pues nosotros lo comentábamos el otro día en las redes sociales, con la maquinaria que allí se ha utilizado y con lo que se ha hecho, realmente pensamos que estarán todas sepultadas las que vivían allí, tanto camaleones como tortuga mora, como toda la especie de animales pequeñitos que no pudieran moverse, desplazarse, volar, seguramente estarán todos sepultados. Lo que se ha hecho allí no tiene nombre, así, realmente. Sí, todos los grupos ecologistas hemos estado a una y enseguida pusimos el grito en el cielo, pero todos a una. Luego me consta que la haya elevado la denuncia a otros estamentos, en este caso Europa.
A través de Ecologistas en Acción.
Exactamente.
Claro, es que es una organización muy potente.
Claro, yo sé que SEO también ha movilizado a su gente, bueno, porque todos somos compañeros al final, estamos todos informados de todo, en mayor o menor medida, ¿no? Sé que a través de Fran Pérez, de SEO, que sé que lo ha movilizado, lo ha movido a través de SEO BirdLife en Madrid, y claro, los técnicos igualmente se han llevado la mano a la cabeza. Como sé que Melilla en Verde ha elevado también la denuncia a Europa, aunque la contestación, creo que no equivocarme, que la contestación ha sido que se mueva todo a través de la Consejería de Medio Ambiente. En este caso la Consejería de Medio Ambiente está movilizada en este tema, o sea, está concienciada y también consciente de lo que se ha hecho y de lo que se pretendía hacer. Y bueno, aunque el Ministerio del Interior ha llegado tarde y la delegación del Gobierno de Melilla muchísimo más tarde, pero bueno, al final se han conseguido paralizar. No sé yo si ya esta paralización en sí traerá algún beneficio. Yo para mí, y en este caso hablo personalmente, creo que cuando haya una próxima revisión de zona CEC nos quedamos con una. Y esta se perderá, porque por mucho que se plante, como dijo la delegada del Gobierno, que se compensará, ya sabes tú que lo hemos hablado muchas veces a los ecologistas, cuando no hablan de compensación, nos chirría muchísimo.
Sí. O primero, se hizo temblar, ¿no?
Sí, primero porque no es real, luego no se compensa. Y luego, como ellos entienden la compensación, por ejemplo, los políticos, es plantando 3-4 arbolitos, los que sea. Ya sabemos que nos han estado acertados, porque lo que han dejado era lo que no interesaba y lo que han arrasado era lo que realmente interesaba. Ya eso nos da una pista realmente de lo poco que sabían sobre la zona que estaban, donde se estaban ejecutando la obra.
Sí, porque tengo entendido que ahí había especies vegetales únicas en España. El único sitio donde estaban era aquí en Melilla y en esa, sí, en esa zona de especial conservación,
sí, en
de
Europa.
De agua dulce.
Sí, en Europa incluso. ¿Por qué? Porque en este pequeño territorio que nosotros, con el que contamos en Melilla, hay, siendo territorio europeo, hay especies que no se encuentran en ningún sitio de Europa. Entonces, por eso es la categoría esa que se le dio
de zona de especial zona conservación. Claro. Dentro de la Red Natura 2000, ¿no?
Exactamente.
Ya.
Y además se encontraban, bueno, esto lo puede explicar muchísimo mejor Manuel Tapia que yo, de Glaya, allí se encontraban especies autóctonas que, por el, no sé, por una cosa o por otra, se terminó perdiendo en todo el territorio de Melilla y se siguió conservando allí, como el palmito, como algunas especies, que ellos han utilizado en su vivero para reproducir todo lo que a partir de un momento determinado se ha ido plantando en Melilla, de esas mismas especies. Y la, digamos, los padres, digámoslo así para que los oyentes nos entiendan, los originales, los originarios, los únicos que había estaban allí, y eso ha sido arrasado.
Bueno, el cocidio se ha llegado a calificar desde las organizaciones, sí, sí, ecologistas.
Sí, realmente. Sí, yo sé que esa palabra la hemos utilizado mucho los ecologistas. En algunas ocasiones no acertadamente, aunque sí que suena potente y algunas veces puede mover conciencia. Sí que es cierto, pero en este caso concreto es cierto, es real. Es real. O sea, hasta que... Mira que la delegación del gobierno se reunió con algunos grupos ecologistas y le...
Sí, con Glaya y con SEO, si no me equivoco.
Exactamente. Y vamos, juró y perjuró que se estaba tratando la zona con el mayor respeto, y nosotros desde arriba estábamos viendo cómo había tres palas excavadoras, de esas que le llaman...
¿Retroexcavadoras pueden ser? ¿O no tiene otro nombre?
No, es una como que bueno... Que nosotros desde arriba, los ecologistas, estábamos viendo, y muchos amigos de la naturaleza, que nos mandaban fotos. Se veía desde arriba que lo estaban destrozando todo, que estaban arrasando, sin miramiento, y la delegada dando una rueda de prensa diciendo que...
Que se iba a tener un cuidado exquisito con...
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y claro, nosotros, ojipláticos, no podemos estar de otra forma al respecto. Menos mal que la consejería, en este caso, consultó con el Ministerio del Interior directamente. Claro, cuando el Ministerio del Interior se enteró de lo que estaban haciendo, dieron la orden expresa de que se paralizara la obra.
Es que, claro, decía la delegada que como eran unas obras de emergencia, para justificar un poco que no se hubiera pedido un informe de impacto ambiental, porque eran obras de emergencia.
Sí, yo lo he dicho muchas veces, la delegación del gobierno tiene la capacidad para realizar obras de emergencia sin que se pida un informe de impacto medioambiental y que ni siquiera se presente un proyecto de obra. O sea, esa obra se ha hecho prácticamente sin proyecto. ¿Por qué? Porque al ser de emergencia, es como si, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si hubiera un tsunami o un terremoto, la delegación del gobierno tiene que actuar de emergencia, tiene que poner en movimiento todos los cuerpos de seguridad del Estado, incluso el ejército, en la delegación. Claro, no se va a poner a un proyecto, ni un presupuesto, ni una cosa de esas, se actúa de emergencia. Se da una orden y se actúa. Claro, nosotros lo que decimos es que no es el caso, no es el caso, porque si se hubiese realizado un proyecto, ya alguien hubiese estado atento a que la zona es una zona protegida, se hubiese hecho de otra forma, no que allí pues se metieron las máquinas directamente sin que nadie valorara, aunque si nadie tuviera en cuenta el valor ecológico o medioambiental de la zona.
Sí, 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 que es una zona de especial conservación, insistimos. Exacto. Y que solo tenemos dos en la ciudad.
Exacto. Sí. Y con esta era la que mejor estaba conservada, porque la otra se ha terminado interviniendo de una forma u otra. Ten en cuenta que se ha utilizado como para sendero, para la gente está senderista, se han introducido especies que no procedían, pero bueno, ya estaban y se dejaron.
La de Aguadú quizás se ha conservado mejor porque por el difícil acceso,
exactamente,
¿no?
Exactamente, claro, exactamente.
Porque allí no hemos llegado los seres humanos, exactamente, en gran medida, ¿no?
Sí. Porque básicamente sí.
Ya, en fin.
Ya sabemos que donde vamos lo... Sí. Queremos ir al espacio. Realmente no sé a qué, pero bueno, oye.
Bueno, cerramos este capítulo. Queremos hablar también de una serie de árboles que se plantan y que en poco tiempo vemos que no sobreviven, pues porque o quizás no son las especies adecuadas o porque son unos arbolitos muy finitos que no cuajan. Hay varios ejemplos, tú me pones por aquí algunos en la información que me facilitan, ¿no, José? Tenemos, por ejemplo, en el entorno del hospital universitario, ¿no?
Sí, sí.
Esa
sí,
es una de las zonas, ¿no?
Esa es una zona. Tenemos la zona, hemos descubierto que hay una.
Ah, el instituto en Carnaleón.
Sí, es el más significativo.
Sí, ese es el que.
Ese
más.
Es el más significativo.
Ahora ponemos fotos.
Porque es muy grande, el centro es muy grande, todo el entorno se ha remodelado. Recordemos que allá había el famoso talud de regulares que se arrasó.
Y también se habló de compensación.
Sí, también se habló de compensación. Pues esta era la compensación, para que vea. Y luego hemos descubierto, no sé si se llama calle Colombia, es en Cabrerizas Baja, donde estaba el Mercado Colón.
Sí.
Allí se ha hecho una zona que no sé si es un parque o un. Bueno, la calle se está rehabilitando entera. Y nuevamente nos encontramos con arbolitos plantados ya muertos. Yo tengo una teoría al respecto, pero al margen, que ahora te comentaré, pero al margen de eso es que no tiene sentido, no tiene lógica. Cuando. Sí. Para nosotros la clave está en que hubiera un reglamento de protección del arbolado. Sí. ¿Por qué? Porque ese reglamento ya pondría las bases, las exigencias de cómo se tienen que plantar árboles en obras de nueva creación. O sea, pues el árbol tendría que tener entre tanto y tanto años, determinadas ramas principales, evidentemente estar vivo. Bueno, vendría una serie de reglamentos, de condiciones que si no se cumplieran, pues evidentemente se actuaría. Como no existe el reglamento de protección del arbolado tan demandado por los ecologistas, pues ¿qué nos queda? Muy sencillo, digo yo, para mí. Cuando se realiza un contrato con una empresa, un contratista de obra, una empresa, una contrata, que se especifique una cláusula pequeñita en donde diga que los árboles que van en la zona, que tienen que ser de estas condiciones, de estas, y básicamente estar vivo. De no cumplirse este requisito, pues no se recepcionaría las obras. Porque al final es siempre la administración la que recepciona las obras que ha encargado el contratista. Es decir, cuando tú como contratista la has terminado, pues entregas las llaves, digámoslo así, ¿no?, de la obra. La administración le recibe, le firma y le paga. Oye, si la obra no está terminada en su conjunto, en su totalidad, no recepciones la obra. Obliga al contratista a que reponga los árboles que están muertos o a que se ponga en condiciones. Y mi teoría al respecto, te lo voy a decir yo cuál es, porque yo me he dado cuenta de lo siguiente. Se empieza una obra, se compran los árboles fuera, porque todos se compran fuera, en viveros de fuera. Se compran los árboles y se traen. Mientras la obra todavía está en proceso, ¿eh? Los árboles se tumban en cualquier zona que haya libre mientras está en la obra. O sea, mezclada con excavadoras, con camiones, los árboles están tumbados, no de pie. Ni se riegan, ni se cuidan, ni se nada. Y si tardan 2 meses, claro, como están en sus respectivos cepellones, en su respectiva maceta, el contratista, que es poco considerado con este tema, poco consciente del valor de un árbol, y lo tiene tumbado 2 meses, pues cuando lo va a poner en el alcorque que ha abierto el albañil correspondiente, el árbol perfectamente puede que esté muerto ya. Porque ni se ha regado, se ha mantenido en una posición que no es la adecuada, igual aplastado por otros ejemplares que estén encima, bueno, mil cosas. Y eso no debería ser así. O se traen los árboles más tarde, es decir, un mes antes en vez de 3 meses antes, 15 días antes, y que vengan frescos todavía al vivero, porque yo tengo dudas de que un vivero entregue una compra de una administración o de una obra un árbol muerto. Bueno, puede pasar un caso, pero lo normal es que cuando tú realizas una obra en un vivero, la empresa te entrega a ti los árboles vivos.
Claro.
Ahora, si tú lo tienes en condiciones precarias durante 3 meses, tumbado a pleno sol, en pleno verano, como este verano que hemos pasado, ya sabemos.
O en pleno otoño con estas temperaturas que tenemos,
pues,
José.
Exactamente, igual. Y tú luego vas a poner el árbol en el alcorque y no has comprado el árbol hace 15 días, has comprado el árbol 3 meses atrás o 4. Yo lo he visto en Encarna León, en el centro, los he visto tumbados, muchísimo. Claro, cuando lo pusieron, pues algunos, que son supervivientes, porque es que no tenemos otro nombre de calificarlo, son supervivientes, que encima de que los tenemos con ese maltrato y de esa forma, luego los plantas agarran, te dan una sombra y son la maravilla de la creación, ¿no? Pero claro, no todos tienen esa capacidad de agarrar y de crecer, vaya.
Esto es como lo de la evolución de las especies, al final solo los más fuertes son los que resisten, los demás se quedan en el camino.
Sí, pero en este caso se han quedado en el camino de forma forzosa o forzada, porque venían bien, estoy convencido de que venían bien. Luego los pones y ya han sufrido, o sea, lo vi. Te lo digo ayer, no sé si donde estaba el Mercado Colón de Cabreriza, no sé si se llama calle Colombia, no estoy convencido. Pero no sé si te sitúas que en Cabreriza Baja, ese paseo principal, árboles delgadísimos, medio muertos o ya muertos, pero me asomé, me bajé del coche, me asomé y vi que había otro montón de árboles tumbados en el suelo. Esos son los que sufren más y los que luego les tienen. Es que el árbol es un ser vivo
Claro.
que necesita unas condiciones adecuadas, cuanto menos, digo yo, estar de pie y agua. Y yo creo que con eso sobrevivirían. Pero no es el caso.
Pues es una pena porque en el entorno, yo los vi hace poco, pasé por el entorno del instituto en Carnaleón, que está, bueno, al lado de La Salle, por si todavía no se ubican, lo que era la parcela del Gabriel de Morales. Es
Morales.
que ese centro todavía no ha abierto sus puertas. Y además es que llama mucho la atención porque se han hecho más carriles de los que había, las aceras son anchas, pero hay poquísimo verde. Entonces, con las altas temperaturas, es que eso es una losa de hormigón
Claro.
tremendo.
Tú ten en cuenta que también, o sea, que nosotros en Melilla vemos que cuando un contratista hace una obra, planta un árbol a X distancia del siguiente, pero ¿quién determina esa distancia? ¿Por qué tiene que haber 15 metros entre un árbol y otro o 20? ¿Por qué? ¿Quién lo determina? ¿Por qué no hay 10 o 7? Y si el árbol no es demasiado frondoso, al final no va a dar determinada sombra, vamos a probar a 7 metros cada alcorque, si no es demasiado sombroso, frondoso, para que al final se cree una sombra un poco continuada. Lo que a los políticos les gusta tanto de hablar de ese corredor verde, porque les encanta este tema, se llama esa palabra, corredor verde, pero luego no lo ponen en práctica. Yo creo que ni siquiera saben lo que es. Pues es muy sencillo, un corredor verde es un conjunto de árboles que hacen una sombra continuada por donde las personas pueden bajar, pasar debajo.
Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos magníficos
Claro.
de hace años, porque claro, esto viene de muy atrás, pero aquí al lado de Onda Cero tenemos la Avenida General Aizpuru, que es una maravilla, y Duquesa de la Victoria, otra pasada. En el Real tenemos varios bulevares con unos árboles maravillosos.
Sí, los bulevares que nos dejaron los urbanistas del siglo XIX, pues son el mejor regalo que nos han dejado.
No se hablaba de cambio
No,
climático.
no, no. Y configuraron las calles muy
Ni de
acertadamente.
corredores verdes.
Y ya te digo, no, no, ellos no sabían de ese tema, pero la práctica. O sea, y al final, ¿qué importancia tiene un término si no lo pones en práctica? Ellos
Claro.
no sabían nada de un corredor verde, pero ellos planificaron muy bien, dibujaron muy bien, pusieron el bulevar en el centro. Con las calles estas tan anchas, maravillosas que tenemos en Melilla, las aceras a los lados, los edificios a los lados, ¿cómo se diría? Un planteamiento que nosotros hemos reivindicado. Cuando se siga ampliando Melilla, que tampoco es que tengamos tanto terreno, pero al fin y al cabo se siga ampliando Melilla, nosotros reivindicamos es que probemos, volvemos a probar
Claro.
ese planteamiento
Porque
urbanístico.
claro, no se hablaba en aquel entonces de cambio climático ni de corredores verdes, pero ya seguro que tenían claro que los árboles son esenciales para las ciudades y para la vida y para los ciudadanos, para los
Claro, al
melillenses, ¿verdad?
final los paseos, los bulevares, los disfrutan las personas, los vecinos de la zona, las personas mayores que se sientan en un banco, los niños que pueden correr, que pueden jugar, las madres que se quedan más relajadas porque es una zona suficientemente grande. Y luego la sombra que te ofrece en verano, porque no sé si te habrá pasado, pero cuando vas en verano por una zona que no hay ni un árbol y cuando ves un árbol te da como una alegría que te diriges hacia él, como de forma innata. Bueno, pues eso, a lo que yo te estaba contando antes, cuando tú plantas árboles en una acera, claro, yo creo que el contratista de obra que le obliga a la administración, sin muchas exigencias, a plantar árboles en una acera, dice, pero ¿por qué voy a poner 30 si puedo poner 17? ¿Entiendes? Como no está estipulado, como no está escrito, como no es una exigencia, pues el contratista va a la ley del mínimo esfuerzo, o sea, a lo más económico. Entonces, ese punto, que es un punto muy importante, que parece que no, y fíjate a partir de ahora cómo la distancia que se plantan los árboles en Melilla es muy, muy extensa, quitando La Salle, el paseo ese de La Salle que nunca recuerdo el nombre, que une con el Príncipe, ahí sí se plantaron cerca. ¿Por qué? Porque esos pimenteros brasileños es un árbol de porte mediano o más bien pequeño, entonces plantarlo cerca. El que hizo el proyecto estaba acertado y entendió el tema. Sí que pueden hacer una sombra uno cerca de otro. Si se plantaran muy separados, pues no serviría de mucho.
Bueno, José, hacemos otro punto y seguido.
Vale.
Y vamos a hablar de, si te parece, de, me comentas que hay una plaga en los ficus de toda la ciudad y que están perdiendo buena
sí,
parte de su follaje,
sí.
¿No?
Nos hemos dado cuenta de que hay muchísimos ficus perdiendo hojas, pero hojas verdes, además a mansalva. Claro, en un principio pensamos...
El caso es que me dijo el otro día mi marido, íbamos caminando y me dice, ¿cuántas hojas verdes
sí.
por el suelo? Fíjate, no supe yo
muchísima,
a qué obedecía eso. Y ahora que
muchísima.
Lo estás comentando...
Sí, claro, pensábamos dos cosas en un principio. Es otoño, el árbol, aunque tengamos el cambio climático encima, el árbol sí que tiene unos tempos, ¿no?
Unos ritmos, ¿no?
Unos ritmos naturales que pensamos, bueno, puede ser... Luego nos dimos cuenta de que lo que caía era hoja verde, tampoco
sí.
tiene mucho sentido. Empezamos a fijarnos, en colaboración también siempre con compañeros de Gelaya en este caso, preguntaron a sus socios expertos forestales, botánicos, claro, con fotos determinadas de hojas y efectivamente confirmaron que tenían una plaga. Lo que no te puedo decir muy bien qué medidas se va a tomar, invito desde este espacio que tú me das siempre, a la Consejería de Medio Ambiente, a que tome medidas, porque es una plaga que además se ve en la hoja. Se verde, son unos puntitos como marrones, como unos puntitos rojizos. Y evidentemente es que está Carlos de Arellano todo lleno. Está la calle Aragón, los paseos del Real, Jimena Iglesias, General por la Vieja. Está todo lleno de hojas verdes en el suelo. Es una plaga. No sé hasta qué punto va el árbol a poder combatirla, porque una plaga no que quiere decir que no solamente influye en un árbol, sino que está por toda Melilla. A los ficus les afecta, imagínate la de ficus que tenemos.
Muchísimo.
Muchísimo. Así que invito a la Consejería de Medio Ambiente, a Thaler, que tome medidas. Sé que hay una solución que está basada, que está hecha con vinagre, con alguna otra químico. Y que habría que fumigarlo, no creo que... Aunque, claro, en este caso, los pajaritos también se verían afectados. Que ese es otro tema que podemos hablar en otro momento, el tema de los pajaritos en Melilla.
Uh-huh. Pues podemos, o en otra semana, que se venga quizás Fran Pérez de Soberlife, y
sí,
sería estupendo.
Y nos cuente.
Claro, porque él es un
sí.
especialista en la materia. Y por último, en la jornada de hoy, si te parece, José, podemos hablar de esa propuesta que hacéis de un triángulo arbolado para la esquina de la calle Margallo con Padre Lerchundi, porque ahora mismo están las obras, se están acometiendo.
Está en obra, sí, está en obra.
¿Y qué proponéis? Hay que hacérselo llegar pronto a la administración.
Sí, nosotros lo hemos publicado en las redes sociales, pero sabes que hemos visto el proyecto, bueno, lo presentó el señor consejero.
Sí, Manuel Ángel Quevedo.
Exactamente, Quevedo. No se ve en la calle, en el proyecto, ni un solo arbolito. En calle Margallo no es una zona demasiado amable para la vida porque no tiene demasiado verde. En toda la calle.
Demasiado, ¿no? Es
en
que no
todo
hay
el
nada.
Barrio. Quitando García Cabrella, de ahí hacia arriba.
Sí.
Yo creo que hasta Monte María Cristina los árboles se pueden contar con una mano, quitando la zona del cementerio, pero bueno, me refiero a lo que es el monte que sube. Claro, nosotros pensamos, o sea, en calle Margallo el proyecto es que la parte que confluye con Padre Lerchundi va una placita en forma de triángulo, no sé si te sitúa.
Sí, sí, perfectamente.
Porque la calle lo da.
Es que es muy ancha, la entrada a calle Margallo es enorme.
Pues mira.
Y nunca ha tenido paso de peatones, por cierto.
Muy bien, pues también decirlo. Pues mira, ese triángulo ya existía en el siglo XIX cuando Melilla se empezó a ensanchar y esa calle se construyó con ese triángulo arbolado para los peatones y la calle para el tráfico era la que se va a hacer. O sea, ese proyecto no es nada novedoso, eso ya estaba inventado. Porque he visto imágenes que me ha llamado mucha atención. Digo, si es que me vuelvo a remitir siempre a los urbanistas del siglo XIX, que es que eran los mejores para Melilla. O sea, ¿dónde estarán? Y entonces, claro, nosotros al ver que no va ningún parquecito, no va ni unos banquitos con unos árboles, aunque no sean de gran porte, dijimos, es que la zona lo está pidiendo. Si ya que no se va a arbolar calle Margallo, que nosotros pensamos que se debería de arbolar, aunque fuera con naranjos, con adelfa, con algo de pequeño
adelfa
porte.
Es lo que tenemos aquí en la explanada de San Lorenzo, en la acera, ¿no? En el acerado.
Exactamente, de comisaría.
De comisaría.
Exactamente.
Que en principio esa acera se creó se renovó sin alcorque y después uh-huh. hubo que abrirla
sí.
y poner alcorque y ha sido muy acertado.
Muy acertado porque están respondiendo muy bien.
Sí, están floreciendo y están preciosas.
Son las mismas que se pusieron en el barrio del hipódromo.
Ay, qué bonito.
Y es sí. una variedad, no sé si una variedad o viene de vivero y así, que viene tipo árbol, arbolito. un árbol pequeño, como un naranjo, y está funcionando muy bien. Bueno, pues sería una propuesta, por lo menos una de las aceras. Pero claro, la propuesta que nosotros hicimos a la consejería es, ese triángulo, por favor, arbolarlo con unos banquitos que las personas que suben esa cuesta, que yo vivo muy cerca, ese es lo que es subir por ahí, te puedas sentar un momento a disfrutar. Hay muchas personas mayores también en ese barrio. Entonces nosotros, la comparativa que les hicimos es el pequeño triangulito arbolado que hay al principio de García Cabrelle, donde está la tienda, está Tiger. Sí. Ahí hay un rinconcito también arbolado muy agradable que está cerca y que podría ser, pues no sé, un espejo donde mirarse.
Sí, sí, sí.
Así que esa es la propuesta.
Bueno, pues a ver si...
Nos hacen caso.
Se toma en cuenta, porque además las propuestas que hacéis desde el Movimiento en Defensa del Arbolado de Melilla y de otras entidades como Gelaya, que son colaboradores nuestros también, siempre son propuestas en positivo. Cuando se critican las cosas, se hace una crítica constructiva con el fin de que se mejore la ciudad, porque sí, vivimos aquí y queremos una ciudad amable, ¿no?
Sí, son propuestas, además son propuestas sencillas. Pero mira, para terminar me gustaría decir una cosa que el otro día me encontré con trabajadores de Thales que, bueno, no tienen demasiada simpatía hacia mí, pero yo les dije, cuando hagáis las cosas bien o cuando hacéis las cosas bien, pues nosotros las reconoceremos porque el fin es ese. O sea, el fin no es ni lucha, ni enfrentamiento, ni llevarnos mal. El fin es que se hagan las cosas mejor con los árboles y Melilla sea una ciudad más verde. Como yo estoy viendo un tiempo a esta parte, también mis compañeros del movimiento, que las podas en Melilla han mejorado muchísimo por parte de Thales, que no quiere decir que no hayan dejado de podar, que podan, pero recortan por abajo simplemente, no recortan por arriba, están dejando que el árbol se desarrolle. Se puede ver en muchísimas zonas, por ejemplo, en el barrio de la Victoria, y en muchísimas zonas, en Aizpuru incluso se puede ver, y en Duquesa de la Victoria, se están dejando los árboles, los ficus, con otro crecimiento, Luis de Sotomayor, no están recortando ya a ese cuadrado típico, y tengo que agradecer y tengo que poner en valor que la lucha ha tenido un pequeño éxito, otro pequeño éxito en este sentido.
Muy bien.
Y entonces, como es cierto, claro, hay que decirlo.
Por supuesto que sí, tenemos que decir lo bueno y lo malo, de eso se trata.
Sí.
Porque todos los gobiernos hacen cosas buenas y cosas malas.
Claro, mira, yo sé que a ellos no les gusta mucho dejar el árbol crecer porque... Como ellos son conscientes de que los árboles están muy tocados de muchos años. Han sido podas sistemáticas durante 100 años que pueden tener, hagámonos una idea. O incluso menos porque las podas agresivas son más recientes. Pero claro, ellos saben como nosotros que cuando el árbol está tan tocado, tú luego lo quieres dejar crecer, esa rama no se va a desarrollar como debiera. ¿Por qué? Porque ha habido nudo, ha habido herida, el árbol... Entonces ellos temen, en cierta forma, entre comillas, que dejar crecer el árbol ahora, después de estar el árbol tan tocado, puede ser perjudicial porque pueda caer. Pero yo le digo desde aquí que no, la propuesta no es dejar crecer los árboles inmensamente, porque no, vivimos en una ciudad, el árbol es un árbol gigante, pero sí dejar crecer un poquito, que las aves puedan anidar, que dé más sombra, que el árbol esté más naturalizado.
Uh-huh, muy bien. Bueno, José, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, que animamos también a los oyentes, si quieren hacernos alguna propuesta de temas que podamos abordar en Salva tus Árboles, nosotros encantados, a través de la página de Facebook del programa, facebook.com/másdeunomelilla o la de Onda Cero, lo que prefieran. José, pues hasta dentro de un par
muy
de
bien.
Semanas.
Muchas gracias.
Bueno, pues nosotros ponemos aquí el punto final. Enseguida, noticias nacionales e internacionales, y a partir de las 2:30, el informativo local con mi compañero José Carlos Ruiz. Que pasen una feliz jornada.